El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
En esta parte que venimos a cerrar nuestra participación en la convención, queremos contarles un poquito de nuestra historia, de lo que nosotros somos, de dónde venimos, de dónde procedemos, cómo hicimos algunas cosas para que este negocio nos funcionara, como ya más acá de confianza. Acá les mostramos un poquito nuestro corazón, nuestra alma, y es la parte que a veces a mí se me hace más difícil porque es contarlo de nosotros. Nosotros venimos de dos familias de esas que llaman disfuncionales ahora en el mundo. El papá de Elsie, cuando ellos son cuatro hermanos, cuando tenía ya 10 años, el papá se fue, los dejó, y de doña Leonor, mi suegra, le tocó levantar a esos hijos sola, trabajando, poniéndole el hombro y haciendo lo que hubiera que hacer por ellos. Por el lado mío, mi papá, nosotros tenemos un rancho, se dice acá, pero allá se dice una finca, cerca a Bogotá, por ahí unas 5 horas, y en esa finca, en una época de los años 80, que había una violencia así generada por esos vicios que tiene la sociedad a veces, que tiene, y a mi papá lo desaparecieron a los 12 años. Nunca pude enterrarlo, y fue como esos periodos duros de mi vida que no he podido sanar, que todavía me duele y que todavía como que cuando alguien se le ha muerto su papá y lo entierra, le digo, gracias a Dios usted lo enterró, yo todavía miro a ver dónde lo encuentro. Es un pedazo duro de la vida. Y pues nos tocó aprender a ser valientes desde niños. A los 13 años mi mamá dijo, bueno, nos tocó ponernos a trabajar los que pueden. Entonces a los 13 años a trabajar y llevo 33 años trabajando. El caso es que esas situaciones que tuvimos en la vida nuestra de niñez, esas las condiciones donde vivió Elsie, su casa, no era un barrio así, esas casas grandes que tienen jardines, que tienen árboles internos, que tienen alberca, no había nada de eso. Es más, el agua tocaba traerla en galones y recogerla en el camino porque es un barrio subnormal, como esos barrios que hay en toda Latinoamérica y en muchas ciudades del mundo, no solo acá. Y durante todo ese proceso pues nos tocó empezar a trabajar, pero lo que yo veo de grande es que Dios no se equivoca porque, pues aunque hemos crecido con muchas dificultades, con muchas deficiencias, con muchas situaciones económicas, nuestras mamás nunca nos transmitieron pensamientos de pobreza ni nada. Si tú tienes un niño y has tenido que, si tú fuiste niño y creciste en esa situación, a ti no te hacía falta tener un Wii, un Xbox, porque no existían. Uno jugaba con canicas, con un aro, con un balón, con unas tapas de cerveza machucadas, jugaba Jermis, jugaba lo que fuera. Y nos la gozábamos, entonces eso no nos permitió como enfocarnos en las tristezas que teníamos, sino en lo que teníamos que hacer. Y durante toda la vida empezamos así, yo hice mi bachillerato de noche. No era buen estudiante, hice 5 octavos. O sea que si usted hizo 5, también puede hacerse diamante. Trabajé de día. Y en el trabajo de día, un día una amiga me regaló el formulario para la universidad pública. De hecho, el día que me gradué de 11.
¿Estudiaste de noche?
Estudié de noche, perdón. Y una amiga me regaló el formulario para estudiar la universidad pública, pero la universidad pública es de día. Entonces yo decía, y si me pongo a estudiar de día, ¿quién me paga la carrera? Entonces me tocó también trabajar de noche, lavé taxis, lavé carros, todas las cosas que yo creo que muchos de ustedes han hecho. Fui mensajero, fui escolta, fui taxista, muchísimas, muchísimas cosas que nos tocaba hacer porque no habían trabajos formales que dijeran, mire, lo contratamos así, de tal manera, y tiene un contrato a término indefinido y va a ascender en la clase jerárquica de la empresa. Eso no pasaba. Y cuando estábamos, de hecho cuando me gradué del bachillerato para ir a la universidad, mis compañeros hicieron, ¿cómo se llama? Una teletón, una recolecta para comprarme el vestido de grado. El vestido era con corbata rosada, me acuerdo, y yo no lo conseguí para la corbata. Los zapatos me los vendió un amigo y Como llegué con la corbata roja, mis amigos me dijeron, no, toca que se haga últimas en la foto porque si no se tira la foto, hermano. Ya, de todas esas cositas que le van a uno pateando la dignidad poquito a poquito. Yo creo que una de las cosas que más nos hizo correr este negocio fue eso, que nuestra dignidad nos la habían pisoteado tanto toda la vida, que yo veía que aquí era el único sitio donde podía levantarme un día y de verdad ser libre, libre y no depender de que nadie me dijera qué tenía que hacer o bajarle la cabeza a nadie. Y empecé en la universidad, y cuando estaba en segundo semestre de universidad, una familiar, una cuñada mía, que ya le devolví el favor, me dijo, ¿por qué no colocas una escuela, un colegio con eso? Cuando tú termines la carrera no tienes que ser empleado de nadie. Y a mí eso me sonó. Dije, sí, pero no tengo plata. Dijo, consígase quien se la presta, que yo le sirvo de fiadora. Y pues con ese plan tan fácil, yo dije, de una, no pierdo nada, ya la que queda fiando. Y arrancamos. El primer año arrancamos con 60 estudiantes. ¿Y qué cree que me decían mis compañeros de universidad? Está loco, hermano, eso no funciona. Usted tiene que graduarse, se pensiona, se presenta un concurso al Estado, al Distrito, a la Nación, se pensiona y ya. Pero usted para qué va a poner colegio, eso no funciona. Y nadie me creía, ni mis profesores de universidad me creían. Me tocaba hacer una práctica pedagógica y no me valieron la creación de mi colegio y lo que tenía, teniendo ya como unos 4 años andando, sino que me mandaban a hacer la práctica a otro colegio. No importaba. De todas formas, lo que nosotros vimos es que el primer año yo tenía una profesora de preescolar para los niños pequeñitos, un profesor de primero y yo era el profesor de segundo y tercero. Esos pobres niños yo creo que no aprendieron nada conmigo.
Yo también.
Y yo dividía el tablero en dos y colocaba acá los de segundo y acá los de tercero, acá colocaba el libro de segundo, acá el de tercero y le dictaba clases a este grupo y los dejaba haciendo tarea y mientras tanto me ponía a trabajar a este lado y pues eso fue lo que nos tocó. Y mientras tanto, pues todos nuestros amigos me seguían con la insistencia, eso dejé eso, dedíquese más bien a graduarse. Y me demoré en una carrera de 4 años, 8 años. Pero a los 8 años teníamos un colegio ya con 700 estudiantes. Y en el transcurso del camino, al frente de mí, de donde yo empecé el colegio, había un almacén de calzado. Y en ese almacén de calzado siempre había unas muchachas ahí que, como buenonas, como bien, eso, así, ya, me entendió, y yo las saboteaba, les hacía llamándole la atención, pero no, nada, hasta que un día llegó y golpeó a alguien en el colegio y apareció una señora, una muchacha de esas que quería que estaba haciendo una carrera en la Universidad Pedagógica de Psicopedagogía y que quería que quería hacer unas prácticas pedagógicas en el colegio. Yo le dije, claro, mamita, siga, bienvenida, y ahí está mi psicopedagoga desde esa época conmigo. Haber llegado a Elsie a mi vida fue una bendición. Yo tenía un poco de situaciones porque en el transcurso de mi juventud, pues crecí como en la calle, sin familia, como muy, muy libre, ¿no? A los 13 años ya andando con plata, yo no llegaba a veces a la casa, me quedaba los viernes, los sábados, los domingos por fuera con amigos tomando, adquirí muchos malos hábitos, muchos malos vicios, y pues una de las bendiciones de que él sí llegara a mi vida fue que me ayudó a rehabilitarme, a que me inscribiera en una fundación y me rehabilitara de todas mis adicciones. Y pues se lo cuento a ustedes porque de pronto ustedes tienen esa situación alguno en su familia y no es pecado. Cada condición lo lleva a uno a caer en algún huequito de esos en la vida. Pero lo más importante es que uno encuentre una razón para salir adelante y para pararse. Y él sí fue como mi bastón en ese momento. Nos paramos a trabajar ese año. Yo fue como un progreso en nuestra familia. Crecimos, tuvimos el primer carro, tuvimos el primer terreno para el colegio. Ampliamos el bachillerato, teníamos otra sede. El caso es que se cogió otro ritmo la empresa, la familia, y poco a poco fuimos, y con la familia fueron creciendo los hijos. Entonces también por todo lado trabajamos, en el colegio y en la casa. El caso es que completamos, pues en ese momento teníamos 4 hijos, y andábamos en esa carrera de la vida, buscando cómo construir, cómo sacar adelante esto. Creo que ahí en ese momento de la vida nos firmamos un contrato con la Secretaría de Educación de Bogotá para que nos mandaran los estudiantes y ellos nos pagaban por estudiante. Y a nosotros nos pareció muy fácil arrancar ese convenio. Y llegó un momento donde el 90% del colegio, mi cliente número uno era la Secretaría del Estado. Y el resto, unos poquiticos, eran vecinos míos. Y en el año 2005 la Secretaría de Educación congeló las tarifas, dijo, de aquí en adelante no hay más aumentos, y empezó a manejar los contratos de otra manera diferente. Y nosotros vimos que se nos avecinaba una crisis. Y empezamos a ensayar con negocios tradicionales y no nos funcionaban, y hacíamos el uno y hacíamos el dos y buscábamos otro negocio y no funcionaba. Pues sí funcionan, pero son negocios de esos que te absorben todo el día, un supermercado, unas rutas escolares, tienes que estar ahí cuidándolas, administrándolas, y eso no te hace libre. No es que tú colocaste dos rutas escolares y ya te acuestas a dormir, eso genera un poco de trabajo. Y estábamos en esa condición buscando una oportunidad, porque sabíamos que se avecinaba una crisis. Yo no sé si a ti te está pasando en este momento, que tienes una crisis en tu economía, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, y de pronto este negocio es la oportunidad que te va a pasar frente para que tú la tomes y cambies esa decisión, cambies esa vida, cambies eso que se te acerca, se te avecina. Nosotros visualizamos que en 5 años, más o menos 6 años, íbamos a estar sin ese convenio, que se iba a acabar. Y quiero contarles, el viernes antes de venirnos para acá, nos llegó una notificación al colegio que se llevan los estudiantes de ellos. Y mi colegio, que tenía 1.500 estudiantes, que ahorita como con 300 estudiantes. Porque el cliente número uno era ellos, o sea, mi mayor ingreso se acaba. Si no hubiéramos hecho este negocio, yo creo que estaríamos a punto de suicidarnos y estaríamos desesperadamente locos por mirar qué íbamos a hacer con nuestras vidas. Por eso tú tienes que mirar las amenazas, la vocecita que te habla al lado, qué situación está pasando a tu alrededor. Están despidiendo a la gente en tu empresa, ya casi llegan a ti. Están cerrando los negocios, están teniendo situaciones difíciles los negocios, ya casi llegan a ti. Pero uno generalmente, la gente común y corriente que no es visualizadora al futuro, espera que lo echen del trabajo para ir a buscar otro. O espera que se quiebre el negocio para empezar otro. Y cuando uno va a empezar otro negocio y está quebrado, no lo fía ni la mamá. Nadie le cree. Y nosotros dijimos, este momento que estamos con una imagen bien, es el momento de empezar otro negocio. Y apareció un día un amigo y me decía, Negrito, hay un negocio bueno. Y me decía yo, sí, ¿cuál negocio? No, es un negocio re bueno, Negrito. Y nos paseó como 2 meses. Y que un negocio re bueno y un negocio re bueno. Y un día le dije, usted no sabe nada de eso, hermano. Diga, busque a alguien que sepa. Yo sí quiero hacer el negocio, pero dígame qué es. Ni siquiera me decía el nombre. Y un día me llamó por la mañana un viernes. Me dijo, Negrito, conseguí hoy un super platino. Es un man que sabe hacer este negocio. Ese man sabe muchísimo. Es un tipo libre financieramente. Tiene una calidad de vida inolvidable. Incondicional, el tipo va a estar ahí, pero lo que pasa es que él solo tiene 1 hora para atenderte. Él puede atenderte de 2 a 3, si tú no llegas a las 2 no te atiende. Y nos fuimos con él, si ese día a la cita. Y llegamos allá a la cita, yo llegué y entré a esperar al personaje. Cuando yo entré, él ya nos estaba esperando. Y yo miré, hay un tipo joven, bonito, con ropita de marca, bien vestido, elegante, con vestido para el éxito, digo yo. Y yo dije, este es el que me va a sacar de pobre. Y me le acerqué y le dije, mucho gusto, Nelson Rodríguez. Y él se paró y me dijo, mucho gusto, Andrés Lara. Tuvimos ese día la bendición de que mi compadre Andrés Lara nos presentara el negocio. Y nos lo entendimos clariquitiquitico. Yo lo entendí ese día, yo salí emocionado y le dije a mi esposa, yo firmo. Ella dijo, usted quieto, papá, que todavía no vamos a averiguar si eso es cierto. Y se averiguó y todo, pero arrancamos.
Bueno, pues yo creo que vamos a adelantar unas para mirar si íbamos a parar en un lugar. Esa soy yo, les iba a decir que en mi estado original, pero hoy me están viendo en el estado original. Con esta lluvia, no hay otra opción. Ahí estoy, en esta época, pues trabajamos con mi mamá en la calle, toda la vida nosotros desde niño empezamos a trabajar con ella. Mi mamá es una mujer súper, o sea, ella es fuera de serie, yo sé que algún día Dios nos va a dar la posibilidad de tenerla por acá. De hecho va para Cancún con nosotros porque ella es Esmeralda, fundador del negocio. tiene un negocio gigante, es el negocio más grande nuestro, donde ya hay como 5 esmeraldas. Y ha sido una bendición. En esa época mi mamá trabajaba en la calle, se rebuscaba, como decimos nosotros en Colombia. Nosotros aprendimos a pasar nuestras noches ahí, eso es una temporada navideña, y vendíamos juguetes. Entonces en la noche nos tocaba quedarnos ahí a dormir y dormíamos debajo de esos muebles, se me perdió, debajo de esos muebles teníamos que dormir para cuidar la mercancía y lo que teníamos. Y a mí, pues eso yo lo cuento porque me causa mucha sensación. Yo detestaba la Navidad, o sea, me parecía una época tan fea y tan dura, porque mientras nosotros estábamos ahí en esas condiciones, la gente estaba celebrando y había música y había pólvora, y para nosotros no había nada de eso. Cuando ya nos unimos con Nelson, pues fue cosas de las que empezaron a cambiar en mi vida. Hoy en día para nosotros la Navidad es una fiesta y empieza desde noviembre, ya queremos arreglar, ya queremos hacer cosas, porque te cambia la vida y porque a veces de pronto traemos una historia de dolor y traemos una historia ahí de todos los faltantes, y eso hace que pues que de pronto tengamos dolor, pero es parte del proceso, es parte del aprendizaje de lo que tuvimos que vivir. Y bueno, empieza nuestra vida, nos unieron sueños comunes. Realmente cuando yo conozco a Nelson, la primera vez que hablamos, no fue el día que yo fui a golpear, un día ya nos habíamos visto porque éramos vecinos, ahí él trabajaba cerca a mi mamá, y mi mamá me decía, no, es que hay un muchacho que puso un colegio y es súper trabajador, eso llega de primeras, arregla, mi mamá me lo promovió bien, ya me lo promovía todos los días.
Hasta hoy me entero, la verdad, que se pusieron de acuerdo.
Y entonces cuando ya nos conocemos con Nelson, yo me acuerdo que la primera vez que nos sentamos a hablar fue en una cafetería que está cerca al colegio y al almacén que era de mi mami en esa época, y nos sentamos a tomarnos un café, y yo no sé cuántas horas pasaron, 5 o 6 horas los dos ahí sentados, soñando con cambiar el mundo, soñando porque... Él me dijo, mira, yo te presto mi razón social, tú pones otra sede del colegio y hacemos cursos de no sé qué y educamos niños y conseguimos becas y cambiamos el mundo. Y efectivamente, o sea, eso no fue solo carreta. No sé, 2 meses después yo estaba arrancando una segunda sede del colegio en otro sector, estaba arrancando con matrículas, empezamos los dos a soñar. Nosotros trabajamos con muchos jóvenes por nuestro colegio y hoy en día Dios nos ha premiado con tener gente muy joven en nuestra organización, niños de 18, 19, 20 años que ya se están calificando a platino, a esmeralda en nuestro negocio. Y parte de lo que les enseñamos y que yo quisiera decirles esta mañana, porque ayer yo vi muchos jóvenes aquí parados y eso me emocionó, porque ustedes son la esperanza de realmente de nuestros países, ustedes son los que tienen todavía la oportunidad de hacer esos grandes cambios de los que nosotros hablamos. Y todo el tiempo les hemos dicho, encuentra gente que sueña igual a ti. Lo más importante que tú necesitas es tener un coequipero que tenga sueños parecidos a los tuyos, que quiera moverse en la dirección tuya. Eso nos unió a Nelson y a mí. Siempre hemos sido, dentro de todas las limitaciones mentales que traíamos, soñadores. Empezamos a armar proyectos y a inventarnos cosas, y arrancó nuestro colegio y empezamos a trabajar. Un día Nelson se fue a comprar unos insumos que necesitábamos para el colegio, y cuando él llegó yo ya había abierto bachillerato. Y entonces me decía, ¿cómo se te ocurre? Si es que toca, no importa, vamos a hacerlo. Y empezamos a construir y a construir. Y ahí pues cuando arrancamos los dos, Nelson tenía el cabello negro, ahora yo le hago rayitos. Yo me he encargado de hacerle todas esas iluminaciones en el cabello, muchas son mías, lo acepto. Y a medida que fue pasando el tiempo, esta fue nuestra familia que construimos. Es increíble, en algún momento nos unieron todos esos sueños y todas esas razones, pero ya hoy en día es todo un proyecto, es toda una empresa la que nosotros hemos constituido durante estos años, y ahí está pues finalmente el resultado, la razón de vivir, lo que nos mueve, lo que nos levanta todos los días, yo creo que el motor más grande, tenemos muchas razones, pero ese es un motor decisivo. Ahí en esa foto ustedes ven de camiseta amarilla a Edwin. Edwin tiene 20 años, en este momento es platino del negocio, está arrancando por estos días, estructurando su esmeralda ya. Edwin es una persona Es un ser humano hermoso. Él todos los días, yo me siento súper orgullosa de ver la persona en la que se ha convertido. Yo le digo a la gente que son cosas de las que agradecemos todo el tiempo en este negocio, de ver unos hijos enfocados, soñando con un lenguaje diferente, con un estilo de vida completamente diferente. Los muchachos de 20 años en nuestro país están bebiendo, están buscando mujeres, están en otro plan, pero él está enfocado en su negocio. Ya este año termina su universidad, termina su carrera de diseñador gráfico y es un ejemplo. A veces vamos por ahí en el centro comercial donde más trabajamos nosotros y nos encontramos con empresarios ya viejitos, bigotudos, que canosos, sin pelo, y entonces, hola, ¿cómo vas, mi diamante? Mucho gusto. ¿Y para dónde, de dónde vienes? Es que estaba en asesoría con mi platino. Y el platino es Edwin. Entonces, pues nada, o sea, yo creo que esas son de las cosas que más te llenan la vida, más te emocionan. Cuando conocí ahorita a Pablo, al hijo de Juan y Edith, pues yo lo veo y digo, imagínate un ser humano de estos a cargo de todo lo que viene para nuestros países, pues va a ser otro país diferente. Anoche alguien con quien hablábamos nos decía, ¿qué hacemos? Es que está pasando, es que la inseguridad, es que el narcotráfico, es que la violencia que hay en México. La única manera de contrarrestar todo eso es haciendo bien. Y aquí tienes un vehículo para hacer bien. Con mayor razón hay que trabajar esto, porque en la medida en que este negocio crezca va a haber una oportunidad real para miles y miles de jóvenes, para miles y miles de personas que van a tener la opción de decidir esto o aquello. En nuestro país hace 20 años no había opción, lo único que había era eso o eso. La gente compró conciencias, la gente sobornó y la gente endulzó a nuestros jóvenes y a la gente de esa generación con dinero, pero aquí hoy tienes un vehículo. La misión que tenemos todos, que pues quería completar de pronto un poco lo que hablamos anoche, la misión es salir a extender eso. Tenemos en este momento una oportunidad real y a mí lo que más me emociona de este negocio es pensar que vamos a tener dinero, que vamos a tener resultado, que vamos a tener carro, pero no está ligado al licor, no está ligado a ser malos, está ligado a ser bueno, porque aquí te tienes que formar en un mejor ser humano para tener resultado. Y bueno, ahí está Nelson David, está de camiseta negra. Nelson David tiene 17 años, él ama este negocio. Cuando llegan los libros de Lina, él se los lee antes que nosotros. Ya está conectado a todo. De hecho, ellos dos, pues, junto con otros jóvenes de nuestra organización, dirigen nuestro Open, como dicen ustedes, de Generación Y. Ellos son los que coordinan, los que llevan, los que arman, recogen orador. Es su negocio. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. A veces opinamos respecto a un orador, pero la mayoría de veces ellos están moviendo todo ese negocio. Tienen más de 200 jóvenes en este momento conectados cada semana a una junta de negocios. Y Nelson David está estudiando, está en su segundo semestre de producción musical. Él siempre ha sido músico, él siempre ha sido un hombre enamorado de un poco de cosas. Y yo quiero que ustedes lo tengan presente porque voy a hablarles un poquito ahorita de él. Enseguida está Juan. Es el de camiseta blanca. Juan es la alegría de nuestra casa. Él, cuando estaba pequeñito, decía que él no quería estudiar porque él quería manejar un camión. Y que para manejar un camión no se necesitaba estudio. Ahorita conoció a Amway y ni les cuento qué dice. Pero ahí lo llevamos en el proceso. Está María Fernanda. María Fernanda es la única niña que tenemos en nuestra casa. Es colérica. Yo no sé dónde sacó eso. Mecho, nosotros estamos tranquilos porque ella está en la casa en este momento. Los alinea, los direcciona, los pone a marchar a todos. Y en la parte de abajo está Samuel. Él se llama Samuel Andrés. Samuel fue un regalo que Dios nos dio después de 7 años de vasectomía de Nelson. No crean que es que nos gusta coleccionar hijos. Son los planes que Dios tiene y que tú no puedes evitar. Ahora, por si las moscas, el chino es igualito al papá. ¿Sí? Si alguien tuvo ciertas dudas, no, es igualito a él. Samuel vino a cambiarnos completamente la vida, porque con esos hijos grandes, yo nunca tuve la posibilidad de ser mamá. Todos los días me levantaba, corra, siempre teníamos quien los cuidara, dónde los dejábamos. Entonces no hubo tiempo de disfrutarlos, no hubo el tiempo. Cuando yo me embarazo, van a ser 4 años, un poquito más de 4 años realmente, porque ya Samuel va a cumplir 4 años. Eso fue una tragedia. estábamos ya en el negocio, estábamos corriendo nuestra meta Esmeralda, ya habíamos reunido nuestra gente, le habíamos dicho nos vamos Esmeralda, porque tú colocas una meta y te vas a ver con quién se hace, ¿no? Mucha gente está esperando que le lleguen los 3 platinos para arrancar Esmeralda. No tienes que salir hoy de aquí con la meta, cuando tú sales con la meta, las cosas suceden y la gente aparece. Y nosotros habíamos dicho nos vamos Esmeralda, empezamos una carrera a encontrar la gente, cuando un día me levanto medio embarazada, y entonces aparece Samuel en nuestras vidas, y Samuel nunca fue un obstáculo. Yo soy una mujer que ya tiene 40 años, no era fácil volverme a embarazar después de tanto tiempo, y menos en la carrera en la que andábamos, nos levantábamos todos los días 4 de la mañana a bañar gente, en mi casa hay que entregar turnos para la ducha, somos 7, o sea, eso es en fila india para la ducha, al que sigue, ¿quién falta? Fichas para el desayuno, todos los días desde las 4 de la mañana corriendo con ellos, y yo con esa panzota, y salíamos al colegio y todos los días allá trabajé, porque nosotros en esa época no teníamos certificado en nuestro colegio, entonces Nelson y yo éramos Zoila que barre, Zoila que conteste el teléfono, Zoila, todo lo hacíamos nosotros, nada se movía en el colegio si no pasaba antes por nuestras manos, habíamos generado una dependencia de esa empresa, una cosa, o sea, la empresa dependía de nosotros, y nos levantábamos, corran el colegio todo el día, a veces en todo el día no había tiempo de desayunar, ni de almorzar, ni ir al baño siquiera. Salíamos 4 o 5 de la tarde, íbamos hasta la casa a ver los niños, a echarles un ojito, cómo han llegado del colegio, se habían almorzado. Vivíamos en un 5º piso y no había ascensor en nuestro edificio. Y yo subía esos 5 pisos, casi que en rastra con esa panzota. Yo llegaba y yo le decía a Nelson, ven, déjame, yo descanso 15 minuticos, y me quitaba los zapatos, me acostaba con los pies para arriba un ratico a descansar. Y entonces yo le decía a Nelson, mira, mi mente se quiere parar, pero mi cuerpo no quiere hacer caso. O sea, no podía moverme. Entonces yo le decía, mira, no soy capaz, o sea, estoy volteando desde las 4 o 5 de la mañana, no puedo más. Entonces Nelson me decía, no te preocupes, yo me voy para la junta de negocios, para el Open, yo me voy a la actividad que tenemos, yo voy al plan, quédate en la casa. Y yo le decía, vale. Y en el transcurso en que yo sentía que Nelson se despedía de mí en el cuarto, iba llegando a la puerta del apartamento, yo me paraba. Porque sabes que nosotros buscamos unas razones para hacer esto. Y no iba a permitir que porque me dolía, que porque estaba cansada, que porque tenía 8 meses de embarazo, no iba a parar. ¿Sí me entiendes? Porque cuando tú tienes una razón clara, eso es lo que hace tu razón. La gente se pone excusas todo el tiempo. Nelson y yo no le aceptamos excusas a nadie que le duele, que la mamá, que el hijo, por eso hay que hacerlo. Si tienes hijos, por eso hay que hacer tu negocio. Si te sientes cansado, por eso hay que hacer tu negocio. Si no tienes plata, por eso hay que hacer tu negocio. Por lo que sea, por lo que te está doliendo, es que hay que pararse a hacer lo que hay que hacer. Eso no puede ser excusa. Me fui a control, él es Samuel, me fui a control para que me dejaran ir a nuestro primer viaje de platinos, que era en Punta Cana, casualmente, hace 6 años, 5 o 6 años, que fue el viaje en Punta Cana. Yo estaba casi con 8 meses de embarazo y me voy al control porque en Colombia, bueno, me imagino que eso es internacional, la Aerocivil, los que manejan los vuelos no te dejan salir si estás muy gordito. Y entonces yo me fui a que mi ginecóloga hiciera un permiso para irme fuera del país, para volar realmente. Y cuando llegué, la ginecóloga dijo, sí, pero te va a examinar. Y examinándome me dijo, Samuel ya tiene que nacer. Yo iba en un taxi 2 días antes, el taxi cogió un hueco en la vía, y yo sentí que algo me pasó en el estómago, pero con esas carreras, faltaban 10 días para el viaje y a mí me estaban haciendo cesárea. Y era nuestro primer viaje de platinos, íbamos en total 11 personas de nuestra organización. Y yo estaba ya llorando, todo el mundo creía que lloraba por la cesárea, y yo lloraba, era, no voy a poder ir al viaje, tanto que hemos trabajado con Samuel y no vamos a ir. A los 10 días estaba montada en un avión, con los puntos, no me los quiso quitar la ginecóloga porque dijo que yo era muy loca, y nos fuimos para Punta Cana con nuestro bebé, porque ¿sabes qué? Eso es la vida, Yo me acuerdo que las mexicanas me echaron un rajatabla, me regañaron, es que son 40 días bajo sombra. Pi, 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 pa, 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 pa. ¿Tú crees que yo me iba a quedar durmiendo? Yo me iba a quedar quejándome allá en la cama y de repente pues Nelson había dicho, si tú no vas, yo no voy. Entonces los dos allá mirándonos con cara de caballo, arrepentidos de no haber, de haber puesto el trabajo, pero no haber hecho las cosas. Eso es la vida, son momentos así donde tú determinas si haces lo que hay que hacer, hay que ir para adelante, no hay otra opción. Y bueno, yo no quiero, ahí les contaría todo el día, esta es nuestra empresa, esa es la nómina que nosotros hemos manejado, son las personas que trabajan con nosotros que, pues no voy a tocar ese tema porque en estos momentos está un poco sensible, ahorita tenemos que llegar a tomar decisiones con nuestro colegio, gracias a Dios nuestra casa pues ya hoy no depende de esa empresa, pero hay un montón de casas que sí dependen y que son cosas que estamos apenas empezando a manejar. Es otro ciclo en la vida, es otro momento, porque mucha gente nos decía, pero trabajan con ustedes y no les han dado el plan. Claro que sí, pero cuando tú eres empleado, tú no le quieres oír el plan a tu jefe, porque ya te explota de 7 a 4 y no te va a explotar ahora de 5 a 10 por el mismo sueldo. Bueno, ese es otro cuento, no hablemos de eso mejor. Y ahí está nuestro sector donde trabajamos. Esa foto está tomada desde una de las terrazas de nuestro colegio. Esa es la población que atendemos. Creo que aquí se ve más cerca. Son casitas y casitas y casitas y casitas, una sobre otra. Una pobreza, bueno, impresionante. Y ahí empezó, en ese edificio empezó nuestro colegio. Ahí empezó ese sueño. Ese lo construimos entre Nelson y yo. Y los vecinos de los lados no quisieron vendernos a ningún precio su terreno. Y entonces dijimos, bueno, pues entonces volteémonos por el otro lado. Y aquí en la otra parte, en la cara posterior, esta es la parte interna de nuestro colegio. Compramos por detrás el terreno. Y esto es parte de lo que hay construido. Aquí empezó parte del colegio. Pagábamos arriendo ahí en esa casa. Y ese carro era un cariño verdadero de mi marido, le decíamos la verdolaga, ese era el carro nuestro, lo único que no le sonaba era el pito, de resto la puerta había que subirla así para cerrarla, eso era un chiste porque nosotros llegamos a Diamante con este carro, pues ya habíamos comprado otro, pero en Diamante todavía lo teníamos. Y cuando empezamos a trabajar, lo primero que dijimos, no, pues un carro, la gente nos ve de la verdolaga y se raja, porque todo el mundo pues empieza y todo, y tú quieres mostrar, además que somos medio cabezones, ¿no? Porque todos queremos mostrar los resultados del negocio. Y pues no hemos hablado mucho del tema, lo hablamos en el liderazgo, pero nosotros hicimos este negocio por pagar nuestras deudas, que no había cómo pagarlas, las deudas que habíamos hecho construyendo ese colegio. O sea, nosotros ya habíamos visto y habíamos dicho, esto no se acaba, esto hay que trabajarle y trabajarle y trabajarle y no se va a acabar tan fácil. Entonces, el carro era como un plan por allá lejano y hace como 3 meses Nelson llegó a la casa y yo le había vendido la verdolaga. Llegó un vecino y le gustó el carro, imagínense ese papayazo. Nelson después, ¿cómo me vendiste la verdolaga? Yo le dije, dale gracias a Dios que alguien se la quiso llevar. Bueno. Ahí está nuestro colegio, eso es en un día de formación, esos punticos que ustedes ven desde allá, es un niño, cada puntico es un niño, eso está tomado desde la parte de arriba, hay más niños que espacio en nuestro colegio, pero son felices, los niños en nuestro colegio han sido felices porque hemos aplicado otro modelo. Bueno, no quiero hablar de eso porque no quiero que me vean llorar aquí, ¿qué tal? De toda bravona y ahora chillando. Esto es una cara interna del colegio y ahí estamos Nelson y yo en nuestra primera convención. Nos cuentan el negocio y nos hablan y nos promueven una convención. Llevábamos 8 días de haber firmado y una convención y dijimos con Nelson, pues hay que ir a ver qué es eso, a ver si nos podemos quedar o no. Yo estaba investigando Amway por todos los medios, sospechaba yo, Nelson no, porque él de una dijo firmamos, y yo, ¿cuál firmamos? Cálmate, que no sabemos si esto es una pirámide, o quién sabe en qué vamos a terminar metidos, y se nos acababa todo, después de que saliéramos en un noticiero allá en Colombia, sí o no, aquí también sale uno en el noticiero así con un número, y agachado tapándose la cara, yo le decía, después de que una cosa de esas nos pase, se nos acaba el colegio, se nos acaba la vida. Entonces, calmadito, calmadito. Pero Dios Nosotros somos muy creyentes y Dios nos había dado una promesa de que algo venía para nosotros. Y una frase que esa persona que oró por nosotros, hizo una oración, dijo, Dios les va a entregar un vehículo que les va a dar libertad financiera. Y la única, el único lugar donde nosotros volvimos a escuchar esa frase fue el día que nos dieron el plan. Entonces cuando esa persona dice, Nelson, este es el único vehículo que le puede dar libertad financiera, Nelson parecía un niño, me decía, sí ves, esto es, esto. Yo, cálmate, espérate, investigamos. Y bueno, estábamos ahí en nuestra convención, arrancamos el negocio y quiero parar ahí, ahí hay unas fotos con algunos de nuestros líderes. Empezamos este negocio y mucha gente cuando nos escucha, cuando recién calificamos a Diamante, nosotros entramos en agosto del 2007 al negocio, en agosto del 2008 habíamos llegado a Platino. Y les voy a contar por qué, porque cuando nosotros firmamos, nosotros tomamos la decisión de que íbamos a trabajar 5 años este negocio y que si en 5 años no habíamos llegado por lo menos a Platino, nos retirábamos, pero que íbamos a trabajar el negocio. ¿De acuerdo? Una cosa es firmar y otra cosa es trabajar. Entonces nosotros firmamos y empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar y ya había pasado... un tiempo, la meta que habíamos puesto a 5 años se hizo en el primer año. A los 5 años, realmente, exactamente el día que cumplimos 5 años, calificamos a Diamante. Pero yo quiero decirte algo, espérate, no se compliquen con eso. Yo quiero decirles algo. ¿Por qué nosotros calificamos a Diamante en 5 años? Porque toda nuestra vida está llena de planes y de metas. Ahorita tenemos planes para estos próximos 5 años. Siempre nos hemos movido por quinquenios, así manejamos nuestro colegio. Por eso tú tienes que hacer un plan para estos próximos 5 años. Si tú te paras de aquí, sigues tu vida, te vas a dar cuenta que se te pasan 5 años y no hiciste nada, no avanzaste, no te moviste hacia adelante. Entonces nosotros hicimos nuestro primer plan y le dijimos a la persona que nos estaba enseñando qué hay que hacer. Y dijo, dar el plan, mover los productos y educarse. Y dijimos, ok, eso no tiene discusión. Todos los días plan, todos los días producto, todos los días educación, punto y se acabó. No hay negocio, no es que me cansé, es que no tuve tiempo, es que hoy, es que el niño, es que nada, todos los días enfocados. Primer año calificamos a Platino, creo que Juan era el que me decía que les contara porque nosotros nos hicimos Platino con prácticamente solo movíamos Aristry. En esa época eso era clínicas y clínicas y pum, se va Aristry. Pero nos hicimos Esmeralda porque nos mataron la vaca. Entonces nos tocó aprender a mover nutrición, nos tocó aprender a mover las otras líneas. Y nos calificamos Esmeralda. Ese año siguiente mi mami se hace Esmeralda, siendo una de nuestras líneas, ella se califica Esmeralda. Y eso era chistosísimo porque por la tarima pasaba todo el mundo, nuestros platinos, Nelson y Elsie, Nelson y Elsie, Nelson y Elsie. Y todo el mundo, ay, estos se van a ir como triple diamante. Pues no, todos estaban en la misma línea debajo de mi mamá. Pero fue una bendición. Yo creo que en el proceso es difícil porque tú cuando estás colocando el trabajo, nosotros sabemos que es colocar el trabajo y que no se vean las metas, que no se vea el resultado, porque uno lo quiere ya. Yo decía, pero mi mamá haciéndose Esmeralda y nosotros no, pero ¿qué es lo que nos está fallando? Y es un proceso que le causa a uno cierto conflicto, ver que las cosas no pasan, porque fue un año, ese año siguiente nosotros cerramos Platino Fundador y mi mami estaba calificando Esmeralda y yo decía, pero ¿por qué nosotros no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Pero es un proceso, por eso les digo, todo mundo vive un proceso en este negocio, nunca paramos, fue un año de trabajo exactamente igual a los otros, pero no fue nuestro momento de resultado, fue nuestro momento de aprendizaje. Y gracias a Dios por ese aprendizaje que hicimos, porque cuando ahorita se acerca alguien y dice, es que trabajo y trabajo y trabajo y no pasa nada, yo le digo, no te preocupes que tu resultado va a llegar, porque para nosotros también llegó. Entonces, tercer año Esmeralda, quinto año Diamante, y bueno, ahí estábamos nosotros. Y lo que les quería contar es que cuando arrancamos el negocio, la gente, yo sé que aquí hay gente nueva, ¿no? Entonces le preguntan a uno, ¿y desde que arrancaste todo fluyó? Y no fluye, o sea, todos estamos ahí en algún momento frustrados. Nosotros entramos, empezamos a trabajar y tenemos un ritmo de trabajo fuerte con Nelson. Por eso yo le digo a la gente, este es un negocio de trabajo. O sea, si alguien le dijo otra cosa diferente, eso es carreta, tiene que trabajar. Pero esa es la bendición grande, que si usted ya ha trabajado en su vida y coloca el trabajo aquí, aquí el resultado es exponencial. Es muy diferente trabajar en un negocio tradicional que trabajar en Amway. Y entonces, trabajé, habían pasado 5 o 6 meses y nada pasaba. No nos calificábamos plata y ya medio desesperados, con situaciones en el colegio. Nosotros ganábamos buen dinero de la comercialización, pero eso no le hacía ni cosquillas a todas esas situaciones que teníamos nosotros. Y estábamos ahí medio atorados, medio frustrados de ver que subía un grupito, se caía, subía el otro, ya no existía, el mes siguiente era otro. ¿Si alguien ha vivido o no? Bueno, y entonces llega el mes de enero. Acuérdense que habíamos entrado en agosto y viene el mes de enero. Y en enero el seminario, entonces nosotros arreglándonos, colocándonos, yo ya me había vestido mi falda, mis medias, listo, arreglando los chinos, aquí se ríen harto que nosotros decimos los chinos, ¿no? ¿Cómo es que les dicen ustedes? Los niños, bueno. Y entonces estábamos arreglando cada chino con su maleta porque hay que ir a dejarlos a guardar a la vecindad. Nadie le va a guardar a uno toda esa tropa. Y entonces estábamos ahí chun, 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 las maletas, rápido, la maleta, la ropa de cambio, los teteros y corra, quinto piso. Entonces yo estoy organizando todo eso y de pronto entro al cuarto, ya Nelson vestido y organizado y lo encuentro. Hazme la dramatización, así como está, pero con la mano acá. Y entonces yo me quedo mirándolo y le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Entonces me dicen, no tenemos plata para ir al seminario, no hay con qué pagar la entrada. Y yo digo, ay, Dios mío, no hay con qué pagar la entrada al seminario. Cuando uno es empleado es normal que el cheque se le acabe, ¿cierto? Porque es normal que la plata no alcance para cosas extra como un seminario. Pero cuando tú eres empresario, teníamos 1.500 estudiantes, la facturación de nuestro colegio era una locura. Y levantarnos un día sin una monedita entre el bolsillo, eso es muy duro. Entonces yo veo a Nelson así como tan cargado y siempre entre nosotros ha habido un código. Hay momentos en que la llevo yo y él me levanta y hay momentos en que él la lleva y yo lo levanto, ¿sí o no? Así sea, hablando durito. Entonces yo me quedé mirándolo y le dije, ay, yo tengo una plata ahí que me pagaron de una cadena, está en monedas, paguemos, vámonos con esas monedas. Y Nelson se queda mirándome y me dice, yo no voy a ir a pagar un negocio de millones con monedas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no? Pues lo cambiamos por billetes en algún lado, pero nos vamos. Y entonces salimos, cogimos los niños, yo cogí adelante, bajé con ellos, Nelson se quedó atrás. Y cuando íbamos bajando, yo sentí que algo me incomodaba para coger las maletas, los niños. Y entonces va mi hijo, el flemático, relajado, melancólico. Es el hombre... Pablo me ha acordado mucho de él porque es así, tranquilo, bonito, o sea, no lo mueve un terremoto, no, uno dice que ¿qué hubo? Pero a ver, ¿qué pasó? Madre, me trae tal cosa, sí, ma, relájate. Y yo, Nelson, David, pero es que es para hoy. Ay, ma, es que tú eres muy salvaje. Eso es todo lo que contesta. Entonces, él siempre anda a una velocidad así, su vida es relax total, ¿no? Él es amor y paz. Y entonces, yo le digo, Nelson, David, cógeme este paquete que voy incómoda con los niños. Y él coge el paquete de las monedas que yo tenía ahí. Y cuando íbamos bajando, ya habíamos bajado los 5 pisos, íbamos hacia el sótano, así como aquí a sacar el carro. Yo no sé, Nelson David saca el único instinto sanguíneo que ha tenido en la vida y hace esto con la bolsa. Y cuando hace ese movimiento con la bolsa, se rompe la bolsa y se riegan las monedas. Bueno, cuando Nelson baja, yo estoy llorando. Y entonces me dice, ¿qué pasa? Y le digo, que no vamos a ningún seminario. Y yo estoy llorando ahí, recogiendo las monedas debajo de los carros, mis niños ahí, los heladores se reían y yo decía, no, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta bobada? ¿Cuál negocio? Yo no sé si hoy tú llegaste hasta aquí, viniste este fin de semana como diciendo, ay, paso esto y no más, o sea, no me interesa nada más, no le voy a botar más tiempo a esto, o sea, no puede ser posible. Yo pensaba dentro de mí que hemos trabajado tantos años un proyecto, una empresa, que le hemos invertido dinero, que le hemos, y nos levantamos y un día no tenemos ni un peso, ¿qué va a ser verdad esto? Y mira, llevábamos ya un buen tiempo en el negocio, esto es carreta, y empecé chiqui, chiqui, chiqui. Entonces Nelson me miró y me dijo, nos vamos, porque ¿se acuerdan? Código, se levanta, me levanto, ok. Si hacen el negocio en pareja, hay que tener códigos, ¿no? Ahora, lo bueno de no hacer el negocio en pareja, como dice mi mamá, es que no se comparte el cheque. Eso también es bueno. Y entonces, salimos. Salimos para el seminario, pero yo todo el camino estuve echándome negativos a mí misma. Por eso digo yo que no hay nada más malvado que uno. Porque que a mí alguien venga y me diga esto no funciona, me resbala. Pero si yo misma me lo digo, ¿sí o no que es malvado? Y entonces estoy ahí todo el camino, llegamos al seminario, nos sentamos así como en la mitad. Y quiero que paren ahí un momento, porque quiero contarles algo que nos había pasado unos días antes. Firmamos en agosto, 2, 3 meses después, conocemos a un personaje ahí en uno de los planes que damos, un señor muy elegante, y él firma en nuestro negocio y se hace muy amigo nuestro. Y entonces siendo amigo, no sé cuánto tiempo llevaría en el negocio, pues no llevaría ni un mes tal vez. Él todos los días nos llamaba, iba, pasaba a la oficina, tomaba tinto, soñaba con nosotros. Llega como un mes después en el Seaton, les traigo la super noticia. Nosotros, ¿qué pasó, Javi? Renuncié a mi empleo porque me voy a hacer diamante de Amway. Y yo me quedo mirándolo y le digo, ¿cómo así que renunciaste? ¿Estás loco? Si fueras mi marido, te saco los ojos. ¿A ti quién te dijo que podías renunciar? Bueno, mejor dicho, eso fue una carga porque la esposa no creía en el negocio, la esposa estaba luchando sola, ya habían tenido varios proyectos y habían fracasado. No, eso fue una carga emocional terrible. Yo decía, este mancito, ¿cómo se le ocurrirá renunciar, sí o no? Para mechonearlo. Bueno, llegamos ese día al seminario, entonces les devuelvo la película, está mi diamante ejecutivo hablando, y entonces ustedes saben cómo habla él, ¿no? Relajado, y tú sabes que este negocio, y entonces si lo haces, su tono es así, ¿no? No es como yo, que grito y eso, no, el tipo es súper relajado, y entonces si tú no... si tú no tienes claras las razones en este negocio, esto no te va a funcionar, encuentra una razón, pipipi, y está ahí en la tarima él hablando y yo allá sentada diciendo, ay, no vuelvo a esto se acaba hoy, este tal amo y se acaba hoy. Y estoy yo allá cuando dice esto, si tú no has encontrado una razón y ya tienes por lo menos uno que te creyó, por ese uno hay que hacer que esto funcione. Y yo digo, Dios mío, y volteo a mirar para un lado y veo un poco de gente de nuestro negocio ya ahí en la fila, y veo para el otro lado y otro poco, y dentro de esa fila sale una cara que me hace. Y era Javier Camargo. Hoy en día, Esmeralda, fundador de nuestro negocio, lo acaba de calificarse Esmeralda, fundador. Está arrancando su meta diamante. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? O sea, ¿yo para qué te digo más? Yo lloraba como un bebé, ¿no? Eso era... Yo decía, ¿cómo fuimos nosotros de brutos? ¿Cómo ilusionamos toda esta gente? Esto tiene que ser verdad, esto tiene que funcionar. Mira, nos movieron esas cosas. Yo no sé qué tengas tú que echar mano para encontrar una razón y permanecer en este negocio hasta que tengas el resultado. Yo no sé las decisiones que tú tomes, cómo van a afectar la vida de la gente. Yo no sé si estés aquí simplemente porque seas el canal para la bendición de un montón de gente. De pronto tus razones no son suficientes. De pronto lo que tienes ahí no es suficiente para que te pares y te determines. De pronto lo que estás viviendo no es suficiente. De pronto eso que te duele, que tú dices, no, pues sí me duele, pero me lo aguanto, no te va a mover. Pero si tú ya tienes gente, si ya le has hablado a alguno, si tienes gente en tu organización, hazlo por los sueños de ellos. Mira, la gente te creyó, la gente confió en ti. Algunos llegaron hasta aquí creyendo que tú ibas a hacer esto. Hazlo, porque de verdad hay un resultado aquí. Porque de verdad cuando tú tomas la decisión y cuando tú te comprometes, cosas especiales suceden en este negocio.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.